Hola, que Wagener, él es de la Fundación Paraguay Sostenible, para hablar de un tema bastante particular y que preocupa por sobre todas las cosas, que es el Parque Guazú, porque es un lugar que es prácticamente un pulmón en Asunción que no está siendo respetado. Pero él nos va a explicar los detalles, por supuesto. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Qué tal, Susana? ¿Cómo están? Un saludo para vos y para toda la radio audiencia que está escuchando. Creo que se están prendiendo también muchos ambientalistas que tienen que mucho que decir también. Para mí es un honor poder estar también acá en representación de todos ellos, porque como dijimos siempre, nosotros lo único que queremos es una solución alternativa para poder mantener esas 34 hectáreas. A mí me gustaría, primero que nada, para que la audiencia entienda sobre qué estamos hablando, sería el parque, para las personas que no saben, el Parque Guazú Metropolitano tiene 125 hectáreas, de las cuales está al lado del Parque Ñuguazú. El Parque Ñuguazú es mucho más famoso, se va todo el mundo a trotar, siempre está lleno. Y hay un puentecito que le...
Que divide.
Divide, vamos a decirle, o le...
Que le comunica.
Le comunica, le da el puente de la amistad ahí entre Ñuguazú y Guazú Metropolitano, ¿verdad? Entonces, es ese parque que está al lado de Ñuguazú el que quieren intervenir. Se quiere intervenir por construcciones que se hicieron ya en el 2013. ¿Qué pasó? En el 2013 se empezó a hacer la construcción de la autopista Ñuguazú. Al hacerse la autopista Ñuguazú, el amortiguamiento de esos humedales que tenía en la zona alrededor del arroyo Itaí, que divide también el Ñuguazú y el Guazú Metropolitano, empezó a desbordarse. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado, vamos a decir, esa zona, esas 34 hectáreas, para seguir aguantando más agua. Entonces, al desbordarse, empezó a inundar, y más aún después del superviaducto, empezó a inundar zonas de Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Sí. Algunas zonas de Luque, algunas zonas de Limpio, un poquito más, otras zonas y un poquito de Loma Puta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve mucho, estas aguas que inundan la zona y desbordan el arroyo Itaí, ya no dan abasto estos humedales de amortiguamiento naturales y empiezan a inundar esas zonas. Pero entonces, tendría que haber otra solución alternativa que no sea deforestar, porque hay zonas realmente. Deforestación es cuando es un bosque. Hay zonas de bosques nativos que tienen más de 200 años. Hay que hablar con la realidad. Nosotros, si está escuchando gente de Mariano Roca Alonso, de Limpio, de Luque, de Loma Puta, los ambientalistas no queremos que sigan siendo inundadas sus casas. Pero sí queremos decirles que esta obra va a durar 24 meses y que esta obra tiene un monto total de presupuesto de 41 mil millones, que son casi 8 millones de dólares. Entonces, no es que nosotros queremos que se inunden sus casas, porque le queremos aclarar también, porque el Ministerio de Obras Públicas está lanzando algunos comunicados. Y a nosotros nos encantaría entrar a una mesa de debate con el Ministerio de Obras Públicas para buscar juntos una solución alternativa. Porque eso es democracia, señores. Claro. Democracia es buscar juntos una solución alternativa. Hasta el mismo WWF, una fundación con más de 20 años a nivel internacional, está trabajando en Paraguay y le solicita por nota al Ministerio de Obras Públicas para sentarnos a ver soluciones alternativas. Desde la Fundación Paraguay SOS, o Sostenible, como decía Susana, nosotros estamos buscando una posibilidad de intermediar con el Ministerio de Obras Públicas que se realice una audiencia pública. Ahora mismo, mientras que nosotros estamos hablando acá, se está tratando la declaración de área silvestre protegida en calidad de parque ecológico, que siempre fue parque ecológico. Hay que aclarar que no es un parque de recreación, es un parque ecológico. ¿Por qué? Por su biodiversidad, por su fauna, por su flora. En ese sentido, si se llega a aprobar esto, vamos a pedir una audiencia pública. Y con gusto le vamos a invitar a toda la ciudadanía, al tesorero que salió en la página del Ministerio de Obras Públicas, de las comisiones vecinales de Limpio, que dijo que gastó más de 55 millones en arreglar su casa, que es contador. Con gusto al señor le decimos que se acerque a nosotros y le contamos que nosotros podemos solucionar su problema aproximadamente en 6 meses. Uh-huh. ¿Pero qué tiene que haber para eso? Tiene que haber una sola cosa, y que siempre suele ser problema no solamente de los países del tercer mundo, sino de cualquier país del mundo. Y que nosotros tenemos el poder para poder intervenir y apoyar de que eso pase, que es voluntad política. Nosotros solamente le pedimos al Ministerio de Obras Públicas que nos escuche, que veamos esta solución alternativa, y de esa manera ganamos todo. Gana el Paraguay por traer por primera vez, si es que se hace ese proyecto que nosotros proponemos, una estación de bombeo. Una estación de bombeo. Acá veo que trajeron gentileza de Platea Nacional versus Cruzeiro. Espectacular. Bueno, una cancha de fútbol. Imagínense una cancha de fútbol la mitad de una cancha de fútbol nomás nosotros necesitamos para hacer una estación de bombeo que solucione para siempre el problema y que de paso le vuelva a dar esa vida natural que tiene que tener la zona de humedales y amortiguamiento. Claro. Nosotros no podemos ponerle un corazón, lo que están queriendo hacer es ponerle un corazón de Guaú más o menos a la zona verde. Eso funciona normalmente y iba a seguir funcionando normalmente si no interveníamos con la autopista Ñuazú y con el superviaducto. Pero queremos el desarrollo. Vamos a hacer la autopista Ñuazú para que haya menos tráfico, vamos a hacer el superviaducto para que haya menos tráfico. Pero pensemos nomás, nosotros le pedimos a las instituciones y a los líderes que están ahora, como se dice, donde se firma con la pluma, con el bolígrafo, que piensen en verde, piensen sosteniblemente. Acaba de sacar un comunicado en su tercer día de mandato del nuevo presidente de Francia, que dice que Francia es su casa si quieren sacar proyectos de environment, dice, o sea, de todo lo que sea el cambio climático, claro, todo lo que sea el calentamiento global. Y nosotros no podemos estar aparte ni a los problemas del cambio climático ni a las soluciones. ¿Qué más? Es un tema también que quiero resaltar, muy importante, que tenemos que tener en cuenta. Se está haciendo ahí un cambio de uso de suelo. Ese suelo tiene su trabajo que tiene que realizarse. Y si vos le empezás a quitar todo el humedal, todo el amortiguamiento de natural que realiza, vamos a tener no solamente problemas cada tanto, sino que ya va a ser para siempre. Claro. ¿Y quiénes van a costear eso? Va a costear vos, va a costear vos, voy a costear yo, van a costear todos los ciudadanos paraguayos con sus impuestos y van a tener que realizarse 2 o 3 veces al año limpieza en el lugar, claro, etcétera. Entonces, en ese sentido, si está escuchando alguna institución también, le pedimos que revean esto porque estamos a tiempo todavía.
Perfecto.
El señor Enrique Wagener justamente nos está hablando acerca de toda esta situación que tiene que ver con el Parque Guazú, que es un poco uno de los pulmones más importantes que tiene nuestro país. Hablabas hace rato, Enrique, Susana, del tema del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Ustedes no llegaron a tener ninguna audiencia con ellos, alguna charla con la gente del Ministerio de Obras Públicas, justamente con esta situación que se da en el Parque Guazú?
Bueno, nosotros, el momento que nos enteramos, nos fuimos a constituirnos en el lugar y nos dimos cuenta que ya estaban siendo avanzadas las obras, entonces no íbamos a poder lograr parar eso con conversar nada más. Entonces solicitamos una manifestación y presentamos después de la manifestación una nota. Uh-huh. En esa nota nosotros le llamamos, presentamos el viernes nosotros esa nota, hoy estamos miércoles y todavía no tenemos respuesta del Ministerio de Obras Públicas, más que llamadas para que nos vayamos junto a ellos, pero sería interesante entablar una mesa de trabajo, no solamente entre nosotros y el Ministerio de Obras Públicas, sino que las demás instituciones también, a los efectos de que haya transparencia principalmente, sí, que es lo que le falta a nuestra sociedad, para que crean en lo que se va a hacer, ¿verdad? Según lo que nosotros entendemos, definitivamente la pileta de atenuación no es la solución. Entonces nosotros, si nos van a llamar nomás para hacer lo mismo que hicieron los ingenieros ahí de la empresa DC Constructora y que nos explicaron y que su mitigación y todo aquello, creo que sería una pérdida de tiempo seguir conversando con ellos. Ahora, si vamos a conversar con ellos para buscar alternativas y hay predisposición de ver otras alternativas que se adecuen más al desarrollo sostenible de nuestro país y de ese proyecto en sí, sí, con gusto podemos reunirnos. Realmente sería una buena oportunidad para plantear eso y muchas otras cosas más también en las que podemos aportar nuestro granito de arena como institución, ¿verdad? Además, creemos que si sale todo bien, lo que estábamos conversando con los otros compañeros y con lo que conversamos hoy con los diputados que integraron, ahora mismo en la Cámara de Diputados se está tratando la ley, proyecto de ley de que declare área silvestre protegida y parque ecológico. Y también los diputados que impulsan este proyecto de ley sacaron un proyecto de declaración. ¿Cuál es la diferencia del proyecto de ley y el proyecto de declaración? Declaración sería, si se aprueba ese proyecto de declaración, va directo al Senado, y se aprueba en el Senado, va al Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo tiene que ordenar el cese inmediato de las obras hasta que se termine de estudiar el proyecto de ley que declare área silvestre. O sea, ahí tenés fácilmente un plazo, ¿verdad? De 180 días para que se estudie todo esto. Entonces, es todavía un tiempo estimado para poder ver esa alternativa de una estación de bombeo, como nosotros le planteamos al Ministerio de Obras Públicas. Y además va a ser más barato. Vamos a tocar menos bolsillo de los ciudadanos paraguayos. Claro, claro.
A ver, aparte de la Fundación SOS, Enrique, ¿hay otra, hay otras instituciones que están apoyando, comisiones y demás? ¿Cómo viene la mano en ese sentido?
Está la comisión vecinal de la zona. Uh-huh. Está el presidente de las comisiones vecinales de la zona. Comisión vecinal Cerro Corá, creo que se llama una. Está Luque, la ciudad que soñamos, donde uh-huh. está el compañero Raúl, la compañera Nati y otros compañeros más, ¿verdad? Está también el compañero Rubén Vigal de la ciudad que queremos, San Lorenzo te queremos limpia. Está también Luque te queremos limpia. Está Limpio tu ciudad. Está también WWF que le pasó un comunicado al Ministerio de Obras Públicas para ver algunas alternativas a la situación, porque una obra de tanto impacto que afecte una biodiversidad de 34 hectáreas en una zona capitalina como es la nuestra, sí, siendo que podemos utilizar para replantear el tema de que cada ciudadano tiene que tener 5 árboles por persona. Nosotros tenemos, según un estudio que se hizo, 2,5 árboles por persona en Asunción, y tendríamos que tener para sí. que no hayan tantos problemas respiratorios, ¿verdad?, el día de mañana para las personas, que son estudios también importantes que hay que tener en cuenta, 5 árboles por día también. Y nosotros averiguamos que Nueva York, por ejemplo, es un país, una ciudad, ¿verdad?, que un estado o ciudad que tiene 5 árboles por persona. ¿Y cómo hacen? Agarran y cuidan sus parques, nada más. Entonces nosotros, sí, en vez de utilizar este proyecto y hacer eso, pudimos reforestar, tener más árboles en ese lugar, hacer un parque ecológico, usar para educación ambiental. Entonces eso nosotros le planteamos realmente al Ministerio de Obras Públicas como alternativa, ¿verdad?
Claro. A ver, hablando mal y pronto, Enrique, vos me corregirás si estoy diciendo bien o no. Lo que ustedes plantean es una solución más económica y más rápida.
Así mismo.
A diferencia de lo que plantea el Ministerio de Obras Públicas, que va a ser más lento su aplicación, uh-huh, y mucho más costosa también.
Eso tiene que entender la gente. Va a ser más costosa y más lento.
Claro. Porque justamente veíamos la publicación que salía en el portal del Ministerio de Obras Públicas, que decía que venga acá la gente que está en contra para ver cómo vivimos.
Así mismo.
Pero no se muestra que hay otra posibilidad también de solución.
Claro, eso es muy importante resaltar y llama un poquito la atención, lastimosamente, de que el Ministerio de Obras Públicas esté incentivando a la violencia entre ciudadanos, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando. Hay ciudadanos ambientalistas que de repente tienen una preparación ambiental o se asesoran sobre el tema, ven soluciones alternativas y por supuesto que están luchando, o los mismos usuarios, ¿qué pasaba? Porque nos decía la gente, yo apoyo, tocaban la bocina, etcétera. Entonces, va a haber una batalla campal, vamos a decir, o no sé si eso es lo que quieren lograr, entre vecinos que están en situación de inundación o damnificados y vecinos que están en situación de querer cuidar esas áreas verdes para su uso. Entonces le pedimos por favor al Ministerio de Obras Públicas también, así como nosotros con todas las ganas y con la verdad estamos dando nuestra cara, nuestra opinión, que le expliquen a la gente que nosotros no es que queremos dejarle en esa situación, y por supuesto que podemos irnos también y ver en qué situación están, y les comentamos que hay otras soluciones, como por ejemplo la de la limpieza de cauces, y le comentamos que si nos hacía la autopista y si nos hacía el superviaducto, no iban a estar en esa situación. O sea, la gente tiene que informarse, eso es importante. Hay que aprovechar, como nosotros le llamamos, la cuarta revolución, que es el internet y las redes sociales. Y no leer nomás, leer y buscar en Google. Hay que aprovechar un poco las redes sociales, el internet.
Claro, claro, totalmente.
Hoy son una organización que está trabajando a tiempo completo. ¿Con cuántas personas aproximadamente está trabajando esta organización?
El comité directivo está conformado. Nosotros tenemos personalidad jurídica aprobada, vamos a decir, firmada por el presidente de la República, que salió en agosto. Desde ahí empezamos a trabajar legalmente. Ya veníamos trabajando con proyectos y todo con Itaipú para la recuperación del el Parque Caballero, que está sobre Artigas, uh-huh, y su conexión con la costanera. Sigue en pie eso, porque las personas que están ahí se van a ir al RC4 para vivir y tendrían que intervenir. Nosotros hicimos el anteproyecto para que termine siendo un parque ecológico y sustentable el Parque Bernardino Caballero que está ahí sobre Artigas y tenga también la conexión con la costanera. Entonces, después de eso empezamos a hacer limpiezas de arroyo al modo de concientización con las comunidades, se fueron sumando voluntarios. Hoy en día tenemos un alrededor de 20 voluntarios que se van y vienen, ¿verdad? Porque vos sabés que el voluntariado no es permanente, ¿verdad? Porque son personas que cuando pueden, vienen, y cuando no pueden, no. De repente vienen 20 personas, de repente más. Pero siempre vamos trabajando con la gente y buscando nuevos líderes ambientales, ¿verdad? Hoy en día el comité, como te digo, tiene 5 personas en el comité, pero tenemos muchos voluntarios también. Y le invitamos a la gente que nos pueda seguir, ¿verdad? Para conocer más sobre la fundación un poquito, que es @paraguaysos, todo junto en minúscula en la fanpage. Ahora estamos en un pre-proyecto para realizar sobre lo que va a ser la cultura ambiental en las calles. Una artista nacional que se llama Priscila Benítez, se dice Pris Pras Prus, que suele hacer murales conscientes, está trabajando con nosotros para ver si podemos lograr talleres de educación ambiental en barrios bajos como La Chacarita y a través de haciendo murales también. Probablemente esté, si sale todo bien, la ONU también dentro, y vamos a pedirle también al gobierno. O sea, nosotros no estamos en contra del gobierno, lo único que le pedimos es empezar a pensar en verde nomás.
Por sobre todas las cosas, y tomando en cuenta algunos detalles de la WWF, por ejemplo, en algunos momentos hablamos con ellos, nos decían de que Paraguay también está dentro de los países que mayor deforestación tiene.
600
hectáreas. Claro, y que no le estábamos dando justamente la importancia a ese aspecto negativo de deforestación.
Gura Paraguay fue la que hizo ese informe también, aparte de WWF, y presentaron a la SEAM. Cuando una fundación hace algún informe o algún RIMA, como se le dice, ¿verdad? El registro de impacto ambiental sobre cualquier situación, tienen que presentarlo a la SEAM y que la SEAM ejecute. Y es ahí el problema de repente, ¿verdad? Y si vamos a entrar en ese tema, es importante resaltar, ¿verdad? Yo puedo dar mi opinión personal. Creo que la Secretaría del Ambiente tiene que tener ya hoy en día rango de ministerio por la importancia que tiene Paraguay como país que a un futuro ya está dando hoy en día de comer al mundo. Tercer país a nivel mundial en exportación de soja, quinto país a nivel mundial de exportación de carne, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar que van a haber problemas por el cambio climático, el calentamiento global, y el tema social ya es hoy en día socioambiental. Entonces esa Secretaría del Ambiente tiene que tener una fuerza. El ministro tendría que ser elegido por el Senado o por el Congreso en sí, una persona ya con alta trascendencia y que pueda realmente dictar pautas de delineamientos, planes directores, ¿verdad? Y que nadie le pueda parar para trabajar en parar los aserraderos, ¿verdad? Que hay a nivel país. Tenemos más de 306 aserraderos con informes del 2015 sí. A nivel país. Brasil tiene menos y es un país muchísimo más grande. Entonces, tenemos que empezar también nosotros a debatir sobre esos temas, Alejandro. Lo importante es hablar sobre eso porque el Chaco está siendo deforestado.
Decía Susana, tenemos en la pausa hace rato, de que a veces la conciencia es lo que a veces al paraguayo le pone una mala pasada, porque tira la basura en cualquier lado, es el auto en la botella en la calle.
La pajita,
sí. O qué sé yo, alguna que otra cuestión, ¿verdad? Y de repente eso en los días de lluvia uno ve.
Claro, y ahí ve las consecuencias en realidad, ¿verdad?
Y las famosas
¿verdad?
Doñas que tiran la basura cuando hay raudal y todo
sí, eso. Sí, que salen, que vemos videos siempre después de los días de lluvia.
Mi abuela, por ejemplo, vos le quitas su bolsa, no, ese oro para ella. Justamente eso es lo que hay que intentar, y solamente con educación ambiental.
Eso, justo a ese punto quería llegar, que la educación ambiental es algo que lastimosamente se deja mucho de lado, pero en cierta forma la gente acepta cuando se da imposiciones para mejorar la educación ambiental. ¿En qué sentido te digo? La vez pasada le pregunté a la cajera del súper si la gente no se plaguea porque ya no se le da bolsa. Y me dice, ¿vos sabés que no? Me dice la cajera así sorprendida y feliz. Me dice, ¿vos sabés que no? La gente trae su bolsa. Que son las bolsas esas.
Feliz, se pone un claro. Su logo.
Sí. Claro, todo
su logo. Tiene calavera. Eso.
Sí. O si no, algunos se van con los carritos que anteriormente vos veías que las señoras nomás usaban. Bueno, la gente se va con su carrito y que tiene una bolsa y carga sus cosas, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, fue bastante lindo, bastante importante que la gente cambió de chip y dijo, bueno, sí, uso mucho hule, el día de mañana mis nietos también van a vivir en contaminación, ¿verdad? Sí,
bueno, imagínate, 150, más que nosotros vive la bolsa. Ellos se quedan, nosotros no vamos.
Y bueno, imagínate, ese trabajo se hizo y la gente aceptó. ¿Y por qué no hacer entonces más trabajo que hagan conciencia en cuanto al ambiente, y que se, yo creo que va a tener una aceptación. Como esto, que es algo pequeño, tuvo aceptación, porque otras cosas más grandes no tendrán, ¿verdad?
Totalmente. Hay un tema que hay que resaltar en esa ley. Realmente fue una victoria para la ambientalista el tema de la ley 5004, ya lo creo que era, y su reglamentación, ¿verdad? Que está haciendo, ¿verdad? Se está peleando para que vaya teniendo su efecto, como se dice. Pero sí, hay un problema ahí que hay que hacer, y que estuvimos hablando con algunos diputados también eso, que es la modificación en la parte donde no especifica que si vos te vas a tal súper, para no decir nombres, ¿verdad? Pues no sé si están apoyando acá el canal, pero tal súper, te dan su bolsita con su logo, sí, y te venden eso. Y eso no se puede vender. ¿Cómo vos le estás haciendo propaganda gratis y te estás vendiendo la bolsa con su logo? Te tiene que dar una bolsa blanca. Totalmente. Si es que vas a comprar. Bueno, les comentamos también de paso que estamos viendo esa modificación en la ley. Y, por supuesto, después ya la eliminación de esas bolsas. O sea, la idea es buscar y adecuarnos a países, ¿por qué no?, que están muy adelantados en ese tema ambiental, ¿verdad?
Pero indudablemente, yo, por ejemplo, suelo ver, no sé si hasta ahora, pero generalmente en las películas uno ve, por ejemplo, cuando...
¿La bolsa de papel?
Las bolsas de papel.
Las bolsas de papel, la gente dice, yo cruzo...
No sé si papel, cartón, o no sé, pero es la famosa bolsa de papel que llevan en
papel
el
papel cartones, papel cartones. Sí.
Y bueno,
su pantrincha está diseñada.
Sí. Bueno, y ahora, la bolsa se está usando, esas bolsas de papel se usan para la parte de los panificados nomás. Pero después la parte de verdura llevas otro hule de plástico.
Yo pongo todo junto. Yo me agarro todo mi tomate, todo mi locote, todo mi cebolla, mi zanahoria, peso uno por uno, se enoja lo de repente a una persona, ¿verdad? Pero meto todo en una sola bolsa. Y prueben, realmente interesante, ¿eh? Porque es una práctica.
Más que nada creo que es un poco de concienciación nomás, ¿verdad? Bien. Sí, porque creo que no cuesta mucho esa educación ambiental. Nos cuesta nomás de repente.
Cuesta acostumbrarse, realmente.
Acostumbrarse es la palabra acá clave.
Cuesta muchísimo, porque no salimos de esas costumbres feas que tenemos.
Sí. Ojalá realmente que podamos llegar a un acuerdo en este tema del parque y sea un antes y un después para muchos otros proyectos de desarrollo a nivel nacional.
Totalmente.
Y que la gente después sepa elegir, ¿verdad?, quiénes le va a tener en cuenta al momento de votar también en cuanto a los proyectos que va a presentar. Yo creo que es importante también empezar ya a tener política con principio, como decía Gandhi. La política sin principio no sirve. Entonces, claro, que todos los políticos, escuché que estaban hablando de política, ahora a mí me interesa mucho siempre la política, entonces, que sea con principios, que sea, no sé, uno que sea nacionalista, otro ambientalista, otro deportista, pero culturista, tema de teatro, canto, lo que sea, pero que represente a algunas personas.
La mayoría de los políticos son bolsillistas.
Basta, pues. Se vaya, Enrique. Bueno, Enrique, vamos a hablar un poquitito de... A mí me gustaría tocar un poquitito ese tema que es lo de la fundación. ¿Cómo surge la iniciativa de crear esto y de decir, bueno, yo creo que es necesario que esto exista en mi país y voy a trabajar en esto? ¿Cómo surgió todo de hacer esta fundación para pelear por los derechos ambientales?
¿A nivel personal o a nivel de equipo, me preguntas?
Primero personal y después a nivel de equipo.
Y bueno, del equipo cada uno siempre tiene su propia, ¿verdad?, versión de cómo fue que le empezó a interesar. Pero si ponemos también el tema, hay que ser sincero. El tema verde es el tema del momento, ¿verdad? Y por suerte es el tema del momento. ¿Por qué? Porque se ve en el día a día. Se ve en Paraguay realmente, de repente, por la abundancia, y gracias a Dios tiene muchísima abundancia todavía de agua potable. Pero vos te vas al Chaco y falta el agua. Sí. Vos te vas a otros países ya saliendo de Latinoamérica y la gente está muriendo de hambre, la gente está muriendo por no tener agua, por desastres ambientales, y eso va a ser cada vez peor. Entonces, gracias a las redes sociales y al internet, empecé a leer sobre lo que era el calentamiento global, sobre lo que era el desarrollo sostenible, empezamos a verificar lo que era la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus 17 objetivos. Entonces, ahí empezando a leer, vos te das cuenta que Paraguay no puede ser la excepción ni a los problemas, pero tampoco, porque tenemos problemas hoy en día ambientales, ni a las soluciones. Y ahí vemos jurisprudencia de otros países de cómo trabajan ya. En Alemania, por ejemplo, en Hamburgo se prohibió el plástico. No se usa más plástico, solamente se usa material reciclado. En otros países, en Miami hoy en día, ¿verdad?, las comidas son todo orgánicas ya, están haciendo la ley de etiqueta, que es que, por ejemplo, los productos que nosotros consumimos tienen que saberse si son o no con transgénicos en el proceso de su cosecha. Sí. O sea, cosas interesantes que nosotros tenemos que ir adecuándonos. Y lo más importante, y que con el tiempo yo creo que va a llegar también a Paraguay, y que es difícil realmente porque somos una sociedad demasiado diferente en cuanto a lo que es Paraguay. Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza de 1870, y me voy hasta ahí a hablar de eso porque realmente hay que analizar un poquito eso, sí. Se quedó 3% normal Paraguay, pero se quedó su costumbre, la sopa paraguaya, todo. Después vinieron libaneses, yo por ejemplo, mi abuelo era alemán, mi otro abuelo de mi mamá era italiano, entonces uh-huh. vienen de muchas nacionalidades, entonces nosotros somos un conjunto de todo. Dentro de ese conjunto de todo, de repente tendemos demasiado a ser muy consumistas. Entonces tenemos que nosotros alejarnos de esa esclavitud del consumismo, como se dice, para poder empezar a tener una vida más verde. Yo en mi casa tengo mis lechugas, tengo mi propio tomate, ando en moto, ¿entendés? O sea, intento realmente yo dar mi granito de arena, ¿entendés? Y así fue que te das cuenta que hay que ser parte de algo. Uno tiene que ser parte de alguna organización ambiental, de su comisión vecinal, hacer mingas, lo que sea, para generar un cambio, ¿verdad?
¿Es alto el porcentaje de contaminación que tenemos hoy en Paraguay?
Altísimo. Nosotros no tenemos una política nacional de disposición final de basura. Imagínate eso. En 2018 ya abastece Cateura y todavía no estamos hablando de eso y todo el día hablamos otra cosa. Es preocupantísimo el tema.
Claro, principalmente lo de Cateura, ¿verdad? Que de repente también en los últimos días prohibió el ingreso de basura de otros municipios. Es decir, imagínate. Se crea un poco también un cierto problema desde ese punto de vista, Enrique.
Sí, no solamente a nivel capital. Tenemos un problema a nivel nacional gigantesco que yo recomiendo a Santi Peña, o a Fara, o a Marito, o a Mario Ferreiro, o a cualquiera que sea los candidatos para presidente, que tengan políticas sobre este tema sí o sí. Pero no es luego porque va a ser un marketing para ellos o algo así. No, sino que es algo necesario ya, sí o sí.
Vos sabés que no hace mucho fui a la zona del cementerio, allá hacia la zona de Barrio Obrero, y llega una cierta hora y no podés estar ahí del olor. A los pobladores ya le pasa, por costumbre, pero vos si vas,
sí, cierto.
Es imposible llegar del olor a esa zona, es imposible. Y a medida que te acercas,
¿cuál cementerio más sería?
Hacia la zona de Barrio Obrero me fui y después estaba con un grupo de trabajo y fuimos cerca de, más o menos, Cerro Lambaré, que, o sea, en cercanías de Cateura. Pero ya, el olor era,
claro,
imposible.
Cerro Lambaré, en el Cerro Lambaré se huele ya hoy
imposible
en día.
Era estar, imposible. Sí. Y imagínate lo que va a ser acá dentro de 5, 10 o 15 años, no me quiero imaginar.
No,
si no se toma ya medidas de antemano.
Totalmente. Realmente va a depender de todos nosotros eso, así que va a ser todo un tema.
Claro, respecto así
a,
es.
Respecto al otro tema, bueno, ahí te vas dando cuenta que hay otras personas que piensan igual que vos y así se fue formando el comité. Hay excelentes personas, yo siempre digo, las personas que están ahí alrededor, yo creo que son mejores que yo, luego por su preparación. Gracias a ellos yo hoy en día puedo transmitir también lo que sé, como granito de arena. Y por ejemplo está Juan Domaniski, ¿verdad? Que es un ingeniero industrial que fue el que de los neumáticos hace combustible.
Ah, mira.
Imagínate, está en el Parque Tecnológico de Itaipú. Y hay otra gente que está con el tema de normativas de desarrollo de construcción sostenible, que todo lo que se hace tiene que tener una sostenibilidad. Sostenibilidad sería que el círculo de consumo completo no afecta al medio ambiente. O sea, muy interesante realmente. Y le pedimos que cada uno desde donde pueda genere el impacto que tiene que generar para poder aportar su granito de arena a esta promoción de cultura ambiental que todos estamos buscando. Y como dice otra gente, esta construcción de una nueva sociedad, que no solamente es acá en Paraguay, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Y por el tema del Parque Iguazú, y le instamos a la ciudadanía que se comunique con nosotros en las redes sociales, con la ciudad que soñamos, de Luque, con San Lorenzo Te Queremos Limpia, de Rubén, con Paraguay Sos, la fanpage del Facebook nuestra, para que cualquier duda o cualquier apoyo que nos puedan dar, estén a las órdenes. Y comentarles que hoy, ahora los chicos están llegando al parque también, Guasú Metropolitano, para juntar firmas, que es otra de las medidas que estamos teniendo también para lograr un impacto, ¿verdad? Esperemos que tengan suerte. Vi ahí en el grupo de WhatsApp también que los muchachos están presentes en la sesión de la Cámara de Diputados, y ojalá que se apruebe la declaración al Ejecutivo y se apruebe también el estudio y el día de mañana una audiencia pública, y sigamos buscando realmente que esto pare y solucionar con una medida alternativa.
¿Vos vas a firmar, Susana?
Claro.
Ella es vecina, entonces
yo creo
que sí, yo firmo igual.
No, hay que apoyar este tipo de trabajo, en serio, porque en toda esa zona...
A pulmón
y
hablando de ecología, a pulmón.
No, uno eso, que este trabajo es sinceramente puro pulmón de toda esta gente que está trabajando acá, Enrique también. Y
gracias.
Mira,
muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, es nuestro granito de arena entonces en esta situación, porque esa zona es el pulmón de Asunción, el único prácticamente ya que tenemos.
Y que no lo dañen, por favor.
Por supuesto, porque no solamente la vida de los que vivimos por la zona depende de eso, sino también hay vida silvestre ahí adentro, Enrique.
Así mismo. O sea, es por usted, por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos.
Sí.
Y solamente nos vamos a encontrar porque hay más temas que tocar, ¿verdad? Ojalá algún día podamos tocar como el tema de las hojas transgénicas, el tema de la quema de las grandes corporaciones contra los indígenas. Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad?
Claro,
así es.
Totalmente.
Gracias.